Hablaremos acerca de Pablo I de Rusia. Para ubicarnos, digamos que Pablo era hijo de Catalina la Grande y de Pedro III. Fue zar entre 1796 y 1801. Se casó dos veces. La primera esposa se llamaba Natalia, murió en el parto junto con el recién nacido. Y después se casó con María Fedorovna, y el primer hijo de Pablo junto a María fue Alejandro, que iba a ser zar del imperio, muchas veces citado aquí, el que tuvo que enfrentar a Napoleón, etc. El día en que tuvo lugar la fiesta de su coronación, Pablo estaba enfurecido porque no había mucha gente. Habían ido pocos a la coronación. Y no solo eran pocos, sino que eran poco entusiastas. Y él, que quería que se armara un lindo bailongo, estaba un poco frustrado. Notaba que la gente estaba medio aburrida. ¿Qué es esto? El organizador, Valuez, para aplacar un poco a Pablo, le pidió a algunos de los invitados que volvieran a saludar en varias ocasiones, como para hacer número, ¿no? Entonces daban toda la vuelta, lo saludaban al tipo y al rato volvían y lo saludaban un poco diferente, como si fueran otros niatos. Y eran siempre los mismos 15. Por suerte, Pablo vio una mina que le gustó mucho y se olvidó de todos estos asuntos. Era una mina llamada Ana Lopushkina, que lo sorprendió y lo sedujo. Parece que era muy bella, naturalmente. El zar estaba, como hemos dicho, casado ya con María Fedorovna y ya tenían tres chicos. Pablo hizo unas maniobras para poder unirse a Ana con tranquilidad, sin que la mujer lo molestara mucho. Parece que la zarina, María Fedorovna, estaba embarazada por cuarta vez, pero parecía no soportar este embarazo con la soltura que había sobrellevado los anteriores. El parto fue complicado y después del nacimiento, Pablo se reunió con un consejo de médicos. La resolución de ese grupo fue que con ese parto María había puesto en peligro su vida, que no debía tener más hijos y que en consecuencia, como medida de seguridad extrema, debería evitar las relaciones conyugales. Algunos historiadores dicen que ese diagnóstico lo redactó el propio Pablo para evitar la atención periódica de su mujer. Lo que sabemos con certeza es que buscó una reemplazante de su esposa a toda velocidad, y que esa reemplazante fue, desde luego, Ana Lopushkina, la muchacha que había visto durante el bailongo de coronación. En otro baile de gala, el zar volvió a encontrarse con Ana. Ella, encantada por Pablo, bueno, se las arreglaba para cruzarse en su camino cuando pasaba de un salón a otro, todas esas cosas. Por ahí Pablo se acercó a Ana, conversó con ella, y después del baile le ordenó a su ayudante, Kutaisov, que mudara a Ana y a toda su familia, los Pushkin, ¿no?, a dependencias del palacio. Esas son resoluciones admirables. Imagínese, usted va al baile, un baile, le gusta una mina, sí. Incluso antes de levantársela del todo, ya le dice a su ayudante, mudámela a la vuelta de mi casa.
Qué lindo, qué fácil.
Lo que es ser zar de Rusia.
Claro, así es más fácil.
Las minas que uno se pierde por no ser el zar de Rusia. Bueno, así se hizo. Mientras tanto, la zarina, María, intentó en varias oportunidades persuadir a su esposo de que después de unos meses de reposo estaría de nuevo en forma para recibirlo en el lecho. Pablo, al mismo tiempo que se declaraba encantado por la perspectiva de regresar al lecho de su mujer, decía que había que hacer caso a los médicos más que al deseo de uno. Así que él sentía que era un deber renunciar en forma definitiva a cualquier trato venéreo. Bueno, sean cuáles fueran las excusas, la zarina las tomó como un ultraje, hizo muy bien. Y loca de despecho, escribió a Ana Lopushkina, cuya existencia obviamente ya se había dado cuenta, una carta amenazadora. Pero la correspondencia de la zarina era vigilada y la carta terminó sobre el escritorio del zar. El zar llamó a su hijo Alejandro y le ordenó que fuera a ver a su madre para informarle que por orden de su majestad le quedaba prohibido de allí en adelante intervenir de la manera que fueran los asuntos tanto sentimentales como políticos de su esposo. Andá, dice, decirle esto a tu madre. Pero el zarévich Alejandro se rebeló con B larga y también con B corta y rechazó la misión contra su madre. Se rebeló contra su padre y se rebeló como un hombre digno. Pero Pablo I lo molió a palos, lo fajó. Dice, así que rebelándote con B corta y con B larga, yo te voy a dar una gran siete. Y lo encerró junto a la madre en unos aposentos ahí del palacio.
Sí, gauchito, tipo.
Esa humillación tanto María como Alejandro no la olvidaron más, pues imagínense. Pablo I recibió entonces a Ana y a su familia en el palacio. Al mismo tiempo reorganizó la cúpula del Estado, ya que uno a uno los protegidos de la zarina caían en desgracia y eran reemplazados por gente amiga de Ana Lopushkina. A partir de entonces fueron hombres nuevos y tal vez sin experiencia los que asistieron a Pablo en sus decisiones. El zar se encontraba todos los días con Ana. Las uniones amorosas eran pocas. Pablo I consideraba que la castidad junto a una dama hermosa procuraba placeres más delicados y duraderos que los de una vulgar reunión sexual. Como solía suceder en las cortes de aquellos tiempos, el zar casó a Ana con otro. Esto se hacía mucho en la corte de Francia, para comodidad.
Para tenerla cerca.
Claro, la favorita era casada con un señor complaciente. En este caso, fue el príncipe Gagarin, homónimo del héroe del espacio. Este era un militar también, al que el zar nombró su edecán y que debió ser complaciente con las visitas del zar. La relación entre Pablo y Ana no duró mucho. No fue el amor lo que se rompió. El zar era odiado por unos cuantos que decidieron atentar contra él. Las razones fueron varias, a saber. Primera, Pablo estaba un poco loco, ¿no? Padecía ataques de furor y de llanto en cualquier circunstancia, y eso para algunos hablaba de su falta de pericia para gobernar. Los muy nacionalistas no toleraban el amor de Pablo I por Prusia, nación de la cual se había copiado hasta la indumentaria militar. Y ahí estaba también su hijo, Alejandro, que parecía no oponerse a que alguien destronara a su padre como venganza por sus malos tratos y de paso para hacerse él del trono, ¿no? Así que el 11 de marzo de 1801, por la madrugada, una facción de nobles irrumpió en el palacio. Pablo escuchó la llegada de los soldados, quiso esconderse, quiso entrar incluso en los aposentos de su esposa, María, que todavía vivía en el palacio, pero por desgracia, a partir del momento en que habían dejado de amarse, la zarina había adquirido la costumbre de cerrar con llave el cotorro. Pablo se escondió detrás de un biombo, pero lo encontraron. Un general le dijo: venimos en nombre de la patria a rogar a su majestad que abdique por hacer desgraciados a millones. Y le acercaron un papel para que firmara. Pablo se negó y lo reventaron a patadas y después lo ahorcaron. Cuando los soldados salieron del aposento, cientos de nobles y servidores estaban reunidos fuera. Se informó que el zar había muerto como resultado de una apoplejía y que había un nuevo soberano, que era Alejandro. Y nadie protestó. El velatorio se retrasó porque tuvieron que restaurar de algún modo el cuerpo maltrecho de Pablo para que los funerales no fueran vergonzosos. Y entonces tuvo lugar, por el nuevo zar, la primera medida. Ana Lopushkina fue obligada a abandonar la corte. Debió retirarse, junto con su marido Gagarin, a la lejana Cerdeña. Cerdeña, que es una isla del Mediterráneo, no pertenece desde luego a Rusia, pero allí los mandaron. Esta fue la historia del final y del principio del reinado de Pablo I, zar de Rusia. ¿A quién quiere dedicarle esto?
A Alejandro Alzarevich.
Alzarevich,
sí, sí.
Me parece que... De quien después hablamos mucho nosotros, ¿no? Alzarevich. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos ido ahí a la discoteca y ya nos estaban esperando con un disco en la mano.
Ajá.
Un tango que se llama Pablo, que escucharemos en la versión instrumental de la orquesta de Aníbal Troilo. Hace muchos años, un querido amigo, al que no he vuelto a ver, Enrique Argenti, pensó hacer un programa de tangos conmigo, que era menos que un joven. Y hicimos un piloto que después nadie escuchó. Y el primer tango que pasamos allí era este, Pablo. Los tangos los elegía de todos modos Enrique Argenti. Nosotros no pasamos muchos tangos instrumentales por orquestas típicas convencionales, pero no porque no nos gusten, sino porque hemos elegido por ahí otros caminos menos transitados. Pero hoy escucharemos a la orquesta de Aníbal Troilo en esta versión de este tango. Es un tango lindo, un poco tonal tal vez, pero es un bellísimo tango. Se llama Pablo y ha sido dedicado, desde luego, a Pablo I, zar de Rusia. La ausencia de letra nos impide saberlo con certeza, ya que por mucho que digan los defensores de la música programática, no presentan estas combinaciones musicales, ni en verdad ninguna otra, relación alguna con este u otros zares de Rusia. Adelante.